A las 10:41 minutos volvemos con Rosario para hablar de la Bienal de Montevideo.
Entre nosotros.
Encantada, maravillada, subyugada, todo eso, así te sentiste anoche en la preinauguración.
Sí, sí, pero yo quiero hacer una confesión pública.
Ojo.
En realidad, yo no tengo ninguna autoridad para hablar sobre la calidad, qué es lo intrínseco de una bienal, ¿no? Es decir, qué nivel tiene los proyectos que se presentan, las obras que se presentan. Y en eso seguramente van a aparecer de aquí en más unas cuantas críticas a favor, en contra, lo que sea, de gente que entiende.
Uh-huh.
A mí tengo que hablar de lo que es, primero, la sensación de que cuando estas cosas suceden se empieza a mover el ambiente, uh-huh, y eso ya me interesa. Es decir, esto que está pasando como con sede central en la vieja sede central del Banco República y alrededores en otros tres edificios, repiten una cantidad de lugares en la ciudad de Montevideo cuyo listado no tengo tiempo de plantearles a ustedes, pero hay de todo, aprovechando seguramente lo que... Yo me imagino, ya por ejemplo, me senté en determinado momento, después de caminarme todo aquel enorme hall, y al lado mío era una argentina, que había venido especialmente invitada a esta preinauguración. Y yo digo, y seguramente va a ocurrir que durante este verano, esto está abierto hasta el 30
de marzo. Claro, eso es lo bueno, el tiempo que está abierto es justo,
claro,
en temporada.
Exacto, va a ser un llamador de turistas a Montevideo, con el objetivo, claro, de ver qué pasa con esto. Así que ese primera salvedad que hago. Segundo, realmente el espacio, y yo, ustedes saben que no me es indiferente las calidades de un espacio, el espacio del Banco República, llegar de noche en una zona de la Ciudad Vieja comúnmente oscura y negra y vacía y hasta temerosa, digamos, y encontrarme con una fachada del Banco República iluminada en colores, con los banners que anuncian la Bienal, y esquina diagonal toda iluminada también, la torre de la iglesia de San Francisco, y a la vuelta nuevamente la fachada del anexo, que es otro precioso edificio, aunque menos imponente que este, y llegar hasta luego una cuadra más abajo en lo que fuera la aduana vieja con la Tarzana. Creo que es toda una movida alrededor del espacio que ya de por sí resulta un cambio fundamental a la zona. Y luego entrar y encontrarte con ese hall que, como decía yo, como espacio de trabajo, sinceramente, a pesar que escuché algunos comentarios de funcionarios, no es un lugar, agradable para trabajar, porque está totalmente fuera de la escala del mostrador.
Es
gigantesco. Yo imagino sentado en un escritorio o atendiendo un mostrador con ese techo, esa bóveda
allá,
fenomenal allá arriba, esas columnas laterales de capiteles, es muy fuera de escala. Es un hall, no es una sala de trabajo. Claro, el banco tenía que demostrar cuando se hizo gran
elocuencia,
poder, fuerte. Y me parece fantástico, pero era en función de inhibir al individuo. Pero bueno, y entonces, claro, ahora, pensado como un espacio de exhibición, de obras que además se hicieron a escala de ese ambiente, realmente
ahí
iluminado
sí
como los dioses por Nelson Mancebo, porque hay que es parte de... De la puesta en valor de las obras que allí se exhiben y del propio edificio. Alguien ahora me decía Juan Grompón, ¿en qué medida el espacio no se tragaba la obra? Y yo digo que no, porque es un contraste demasiado fuerte. Es decir, la obra es absolutamente contemporánea y en algunos casos hasta difícil de comprender para quienes no somos entendidos en el tema. Y el edificio es de un eclecticismo clásico que contrapone su estilo. Yo creo entonces que hay que verlo, que por suerte tienen varios días para verlo, y se van a encontrar con sorpresas que seguramente todos tenemos obras que elegir. Si yo tuviera que elegir una, creo que inmediatamente a la entrada a la derecha hay una obra que me parece está fotografiada, todo un homenaje al propio banco, a lo que allí hubo, que es un norteamericano que se llama, lo tengo anotado porque no lo conocía, Marx Dion. Un norteamericano de Massachusetts, de Estados Unidos, que tomó del propio banco elementos que estaban en los depósitos, biblioratos viejos, máquinas de escribir, marcas de moldes de monedas, modelos de monedas, y hizo una gran estantería, una enorme, alrededor de una puerta excepcional. La puerta en sí tiene un contramarco en granito, supongo, en piedra, que es imponente. Entonces, enmarcó esa puerta y además donó esa obra. Creo que eso es una preciosa obra. Y entrando, mirando, cuando completás la vuelta y volvés a llegar hacia la fachada principal, hay un mural de Juan Burgos, multicolor, impactante, vibrante, que realmente me parece otra obra mayor. Así que, bueno, Ricardo Lanzanini también hace un homenaje al propio edificio, porque apenas toma una pared con una puerta en el medio, una pared, digamos, de fondo, no tan gigantesca, y hace como unos trazos en la parte alta de la pared, muy livianos, muy ondulantes, muy movidos, pero la puerta pasa a ser un elemento en esa pared blanca con ese friso arriba. Creo que, por eso son muchos, hay otro que toma las cajas que se mantuvieron, esa especie de jaulas que estaban en los mostradores, que tienen muchísimo bronce, hierro y bronce, y hay uno que hace como que hubieran volado los papeles, ¿viste? Como que de alguna forma la gente no está porque ahí hubo una gran explosión.
Se cansó, ¿no?
Entonces están colgados y como entreverados. Realmente, bueno, podría seguir, pero voy a tener que volver porque, por supuesto, con tanta gente no todo era fácil de ver. Pero, por ejemplo, lo que ocurre en el anexo. El anexo, que es un precioso edificio, también tiene un hall de entrada en una doble altura, pero los laterales están como balconeando, al fondo una escalera iluminada. Entrás como una cámara oscura, hasta con cortinas negras al entrar, y al fondo tenés una escalera fantástica que señala el acceso arriba, y tú te paras en la mitad del espacio y ves una cantidad de pantallas, de proyecciones contra las paredes, abajo, arriba, en distintos lugares, simultáneas, porque ahí se ha reunido todo lo que es audiovisual. Y también es una impresión lindísima. Y luego en la San Francisco, la iglesia, que está descascarada, está en obras, está muy vacía. Hay nada más que una instalación en la mitad sin bancos, en la mitad de la nave, como si fueran unos platitos con unos conitos de tierra de colores amontonados, y unas tiras con las columnas, y luego una instalación sonora. Te envuelve la música con todo un misterio lindísimo. Y bueno, finalmente tenemos también una instalación en la aduana vieja, con el fondo del corralón de la Marina, un jardín que hizo Cecilia Matos con una de sus figuras ecuestres, un poco caricaturescas o infantiles, que realmente está muy interesante. Pero como les digo, lo interesante es que esto esté ocurriendo. Y en ese sentido vamos a seguir hablando, y en ese sentido me van a escuchar muchas veces cosas que paralelas a estas. Pero creo que lo interesante, creo que los horarios ya los dimos, ¿no?
Te iba a preguntar eso porque están preguntando desde la audiencia.
Bueno, para empezar, hay visitas guiadas, y yo creo que es una buena fórmula esto, hacerlo con un guía. Hay tres horarios, de martes a domingo, hay tres horarios todos los días, a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 7 de la tarde. Dura una hora. Es bueno, cuando uno no está entrenado en esto, hacerlo con un guía. Luego va a haber talleres, de martes a domingo, porque esto tiene detrás todo un proyecto educativo muy interesante. Si no se trata solamente de mostrar algo, sino de crear, justamente, educar a propósito de lo que está ocurriendo. Y luego horarios, para que quieran visitarlo por la suya, es de 14:30 a 16 horas, y luego de 16:30 a 18 horas, también entonces, en este caso, de martes a domingo. Así que la recomendación queda hecha, esto está pasando en Montevideo, bienvenida sea esta primera Bienal y que se repita.